Las 11, las 10 en Canarias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la tertulia de esta noche con Iñaki Gil, Maite Alcaraz, Jorge Bustos y Fernando Rayón. Enseguida vamos a empezar a contar la prensa de mañana. Antes de todo eso, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Alicia García.
Estamos contando la reacción de Puigdemont tras la decisión de un tribunal alemán de entregarlo a España por malversación y no por rebelión, como pide el juez Llarena. El expresidente catalán ha reclamado la libertad de los políticos encarcelados porque esto demuestra, según él, que el delito es inexistente. La respuesta del tribunal alemán se ha producido en plena operación deshielo, como la llama el gobierno. Hoy el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha reunido con la vicepresidenta, Carmen Calvo. En esta linterna, la diputada del PSC, Eva Granados, ha asegurado que, a diferencia de la etapa de Rajoy, este diálogo no es solo estético.
La operación diálogo del gobierno Rajoy, que fue pura estética, está claro que lo que se puede acordar siempre es en el marco de la ley. Y eso el gobierno de Rajoy no estuvo dispuesto ni a sentarse, a intentar constatar el problema e intentar aminorar una crispación que existe aquí en Cataluña.
Y ha pasado durante esta linterna. El gobierno ha elevado el objetivo de déficit en 5 décimas para este año y el próximo. Necesita más margen para afrontar su política de gasto y no es suficiente con la subida de impuestos. En la reunión del equipo económico, Lorenzo Amor, que es presidente de la Federación Nacional de Autónomos, ha mostrado sus dudas sobre cómo va a reaccionar el tejido empresarial a los nuevos gravámenes.
Tampoco creo que el tejido empresarial en España, que ha pasado una dura crisis y que aunque hoy esté mejorando resultados, no tiene nada que ver con el año 2007, esté preparado para una subida impositiva. Tampoco creo que la sociedad española esté preparada para más impuestos.
Y vamos a un viernes en el que Donald Trump continuará su visita a Londres. Mañana tomará el té con la reina Isabel en el castillo de Windsor. Si mira al cielo, quizá vea al bebé Trump con su cara, el muñeco gigante en pañales que sobrevuela Londres para protestar contra las políticas del presidente de Estados Unidos.
¿Y los oyentes en esta noche de jueves qué han dicho? Andrea Carrasco.
Los oyentes hablan de la decisión de la justicia alemana de extraditar a Puigdemont únicamente por delito de malversación. Teresa no se lo esperaba y cree que Europa tiene los días contados. Otro oyente piensa que solo era cuestión de tiempo que nos comunicaran esa decisión. Isabel también critica a la Unión, dice que ya no te puedes esperar nada bueno. Josefa no comprende por qué la justicia alemana prevalece sobre la española y Alfonso considera muy grave lo que califica de deslealtad institucional entre países.
Te va llegando ya la prensa de mañana, ¿verdad, Fernando?
Sí, qué buenas fotos tiene la prensa de mañana.
Venga, vamos a hacer un poco de timo para que lleguen todos los periódicos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Recta final de la tertulia de este jueves. Fernando, la prensa, que ya la tienes prácticamente en tu poder. Has invadido toda la mesa. Yo creo que no queda un hueco libre.
Pues mira, ya que están aquí Iñaki y Jorge, y sobre todo, ya que me ha llegado primero la portada del Mundo. En la portada del Mundo, la fotografía es de Pablo Casado en esa terraza que está a punto de expirar, no sé si como terraza, como edificio, como sede o como todo a la vez, en la calle Génova de Madrid del PP. Es una entrevista que le hacen al candidato a la presidencia del Partido Popular. Comillas, prefiero no tener gestión si esa gestión no ha salido bien.
Recadito a Santa María.
Sí, recadito, ¿por qué no lees?
Recadito. Recadazo.
¿Por qué no lees el primer subtítulo?
Bueno, ves tú, como sabía yo que aquí... Y ahora voy a los sumarios.
Ay, ay.
La operación diálogo con la Generalitat fue por impulso de Santa María. Segundo, la gente reclama un liderazgo claro, luego ya pondré a los gestores.
Dos.
Segundo recadito que diría Jorge. Tercero, a mí no se me está investigando, he dado muchas explicaciones.
Eso no es verdad, o sea, sí se le está investigando. Sí. Otra cosa es que le vayan a imputar, que yo creo que es casi imposible.
Explicaciones ha dado, en eso sí tiene razón. Pero
y sí es verdad que ha dado explicaciones convincentes, adelante, pero sí. Que hay un,
el máster,
hay
¿no?
un proceso que sigue y que... tiene que elevarse al Supremo y el Supremo decidir si lo estima o no. Si lo desestima, ahí se acaba cualquier...
Ahora, echar solo la culpa a Santa María de la operación diálogo que antes comentábamos.
Hombre, no.
Quiero decir, Santa María formaba parte de un consejo de ministros que tomaba decisiones colegiadas, ¿no? Digo yo.
No, entonces, y dices muy bien, Maite.
Por encima de Santa María creo que había un presidente del gobierno y había todo un consejo de ministros.
Por ejemplo, Zoido y Santa María y Cospedal parecía que eran más partidarios.
Pero nadie dimitió ni dio un paso al frente. Dijo, mire, yo no estoy de acuerdo con
nadie,
esto. Creo
ni
que
nadie habló más
no
alto. Es verdad que parece que le hicieron con poca fe. Yo siempre tuve la duda de si la operación de diálogo no era más que una coartada para
cargarse de razón.
Para cargarse de razón cuando llegara el momento del 150.
Evidentemente que lo fue.
Que es lo que yo creo que Sánchez, si tuviera sentido de Estado, haría. Es decir, se está dándole todo lo que puede darle al independentismo sin cruzar una línea demasiado humillante.
Bueno,
aunque yo
no
creo que algunas
antes,
ha cruzado.
A lo mejor
pero bueno,
realmente es la versión...
Si realmente después de todos los ejemplos que está dando, de recibirle con el lazo, de abrir la comisión bilateral, de retirar los recursos de inconstitucionalidad, de darle dinero... Si después de todo lo que está haciendo Sánchez por el independentismo catalán, ellos vuelven otra vez a las andadas, vuelven a relanzar la DUI, el proceso otra vez, entonces tendrá que aplicar el 155 Sánchez y si lo aplica bien, ahí yo creo que sí puede ganar las elecciones. Si vuelve a ser el Sánchez del 155, el que hablaba de la actualización del delito de rebelión, el que se hacía la foto con Rajoy en la Moncloa, ese Sánchez estadista que recuperaba la idea de España para el PSOE, que ha tenido siempre muchas dudas con la nación discutida y discutible y tal, pues ese Sánchez demostraré, pero no es la actitud que está llevando.
Lo que no sé es,
no
Jorge,
es la actitud que está llevando.
Si esa impostura va a ser digerida por
claro,
su electorado,
es el problema,
¿no?
Quiero ese decir, es el problema, que se está yendo tan hacia ese lado que volver a otra vez al centro es difícil.
Pasos en esa dirección como para luego
para
volver.
Borrarlo. Y sobre todo las votaciones en el Parlamento, Maite, si es que él tiene una mayoría que solo suma, lo hemos visto con Televisión Española, solo suma con los que suma, que es el separatismo, el nacionalismo vasco y Podemos. Esa es su suma de gobierno. Y todo lo que están anunciando las ministras, quitar la LOMCE y poner una nueva ley, la Comisión de la Verdad y el franquismo y no sé qué, subirlos, inventar 5 nuevos impuestos, la guerra al diésel, todo lo que está anunciando. Es que necesita 176 escaños y él solo tiene 84. ¿Y quién se lo va a aprobar? O a lo mejor nada de eso entra en vigor y es un programa electoral más que un programa de gobierno.
Y lo que decís,
es un año de postureo.
Jorge y Maite, tenéis toda la razón. No, todo parece indicar que se está yendo de las manos y que más. También hay que decir que, por ejemplo, en Europa no le ha importado en la última cumbre salir en defensa de Angela Merkel
o de Donald Trump incluso
y además en el lado correcto de la Unión Europea, después de haber criticado los procedimientos, de haber criticado a Merkel numerosas veces y le apoyó en una cosa, la inmigración, que era el mal menor, ni siquiera lo que decían. Es decir, que en algún momento parece que Sánchez reconoce dónde están los equilibrios ganadores.
Yo no sé si lo reconoce o no. Lo que está claro es que es un político... O sea, el sanchismo yo creo que es política aerostática, es decir, perfectamente hueca y que se va bamboleando en función del viento. Ahora, ¿qué es lo que cotiza en el día de hoy? Una foto con Trump. Pues me hago una foto con un tío al que odia mi electorado, pero me la hago porque me conviene. Pero mañana, a lo mejor me han dicho que esa foto con Trump ha causado un cierto revuelo demoscópico, pues hago lo contrario. Entonces me hago una foto con Iglesias. Es decir, es el tipo de política aerostática perfectamente gaseosa,
y además juega
sin ningún tipo de convicción, porque Sánchez en un mes ha sido un baluarte del Estado,
contraria.
Duro con el independentismo, el 155 a tope, Y el Sánchez que hoy dice que bueno, que no hay que entrar a valorar las decisiones judiciales y que bueno, que aquí lo importante es la distensión y los malos son los del PP. Pero bueno, ¿qué Sánchez? ¿Quién es el Sánchez de verdad?
Y juega la dualidad, ¿no? Porque fíjate, en el asunto catalán antes citabas a Borrell, ¿no? Se ha buscado un ministro catalán que además tuviera un discurso íntegro y demás, pero por otro lado él está cediendo con los independentistas. ¿Qué pasa en materia económica? Bueno, no se va a cumplir el déficit, pero sin embargo ha puesto una ministra como Nadia Calviño, que es una persona homologable. Sí, que ha trabajado en la Unión Europea. Quiero decir que juega a dos planos para ver dónde qué de todo ello le da más réditos electorales, ¿no?
Me llega a la portada ABC y está dedicada a un tema propio. Salen dos grifos de una gasolinera.
Hablando de anuncios del gobierno,
uno,
¿no?
Uno de ellos está cerrado con un
precinto.
Precinto de estos de gobierno de España. Titular, el sector del diésel declara la guerra al gobierno. Afirma que el anuncio de que el gasóleo tiene los días contados afectará a miles de empleos y provocará la pérdida de más de 7.000 millones en impuestos.
Claro, es que a lo mejor habría que concretar qué son días contados. No puedes lanzar un anuncio de esa naturaleza porque hay un sector que depende
de ello.
Marta,
después del verano ya no se va a poder entrar con los coches diésel en el centro de Madrid. O sea, va a estar absolutamente prohibido.
Hemos pasado de un gobierno que no comunicaba, un gobierno mudo y que claramente tenía un defecto en eso, a un gobierno que comunica, todo el rato comunica.
Comunica catástrofes, pues si comunica cosas buenas, pero si comunicas catástrofes.
Como en lo de Cataluña, pues lo importante es el medio es el masaje, ¿no? Que dijo McLuhan, pues estamos en esa fase. Luego ya veremos si hay algo de sólido o no, cuando llegue el momento de la verdad.
Y luego hay otra fotografía en la portada de La Razón, donde se ve a Carmen Calvo.
Mi preferida.
En la clausura del programa Women to Watch. Dice, no sé si los hombres saben cómo funcionamos las mujeres.
Madre mía.
Bueno, no voy a hacer ningún comentario.
¿Pero en qué sentido? No entiendo.
Un comentario sexista, que nos homologa a todos por igual y no nos distingue. Me molesta profundamente.
Bueno, yo creo que está intentando batir algún récord la vicepresidenta.
¿Pero cómo funcionamos las mujeres? ¿En qué? ¿En qué situación?
Vuelvo a leer.
¿Contextualiza el titular?
Comillas.
Estamos Marta y yo aquí absolutamente alucinadas.
Bueno, yo estoy alucinando. No sé si los hombres saben cómo funcionamos las mujeres, cierro comillas, dijo Carmen Calvo ayer en la clausura del programa Women to Watch.
La frase completa es algo así como, durante décadas las mujeres hemos escuchado a los hombres y hemos tenido que soportarles y tal, no sé qué, pero lo que no estoy muy segura es de que los hombres nos hayan escuchado a nosotros alguna vez. Esa es, digamos, la intervención socrática profundamente metafísica.
Imagino el suministro del PP haciendo una generalización así sobre las mujeres. Ahí lo dejo.
Y sobre los hombres, porque entiendo que habrá hombres que se han entendido a las mujeres, ¿no?
Sí.
De todas formas, el feminismo que está intentando abanderar, que es evidentemente que está intentando cabalgar la ola del 8M, Carmen Calvo, ni siquiera es el feminismo moderno de las chicas de hoy. Es que ni siquiera es el feminismo actual. Es un feminismo profundamente rancio, retrógrado y con un cierto olor a naftalina o a sacristía, porque en realidad muchas de las cosas que ella dice postulan una tutela de la mujer de la que la mujer se emancipó hace décadas. Se emancipó hace décadas. Si tú sigues tratando a las mujeres como alguien, como personas que son incapaces de valerse por sí mismas y que necesitan al gobierno para que les digan lo que es consentir y lo que no, me parece que ni siquiera entre el electorado femenino va a tener eso buena acogida.
Buena acogida, de lo que decía Carmen Calvo, no ha tenido su propuesta de reforma lingüística. Leo el titular también de La Razón debajo de esa fotografía. Sublevación en la RAE, en la Real Academia Española, por el embrismo en la Constitución. La reforma lingüística que propone Calvo está en la Carta Magna Bolivariana.
Es verdad, sí.
Y es verdad que aquí algunos académicos, entre ellos, como dice aquí el texto Pérez Reverte, aseguró que dejaría la docta casa si se siguen estas directrices.
Bueno, lo dijo en un tuit reaccionando a mi tuit. Yo critiqué una cosa de Carmen, una de las frases geniales que nos está brindando la vicepresidenta, y entonces un tuitero metió en danza a Arturo, y Arturo contestó que si efectivamente la RAE llega a convalidar este tipo de agresiones a la lengua de Cervantes, pues él se iría. Y bueno, y eso ya, como los tuits, Reverte tiene el poder de que un tuit suyo se convierte en un titular de prensa.
Eso es verdad.
Y bueno, es lo que ha pasado. Yo no creo que la Real Academia dé un solo paso en esa dirección. Es decir, que por eso Arturo va a mantener el sillón muchos años. Pero que si es verdad que son estos globos sondas, porque tampoco, yo hablé con un académico amigo mío de la RAE y le dije, oye, ¿y esto? Dice, para empezar no nos lo había explicado, nos había pedido un informe la víspera para soltarlo luego en la rueda de prensa, en la comisión. Y para seguir, cuando nos habló del lenguaje inclusivo, ya sabe perfectamente que hay un corpus doctrinal, gramatical, de la Real Academia, hecho por el filólogo Ignacio Bosque, absolutamente impecable, donde explica cómo el género común integra al hombre y a la mujer en castellano, en fin, todo lo que sabemos, los que hemos estudiado filología, ¿no? Es decir, pero claro, aparte la RAE no puede decir nada contrario a lo que dice, y aparte la Constitución, aunque solo sea para tocar una coma, obliga a disolver las Cortes a una mayoría de 2/3 y a un referéndum de toda la población. Es decir, que estamos hablando de la prevalencia en la corona de la mujer sobre el hombre, y al final lo vamos a abrir el melón de la Constitución por aquí, el ciudadanos y ciudadanas.
Aquí lo más grave de todo también es que toda una vicepresidenta que debería llevar el peso del gobierno, que debería estar
mirando
un poco más a largo plazo y que esté dedicada a este tipo de ocurrencias, en fin, distraer, a llenar los periódicos de titulares
votos.
Absurdos.
Es la única explicación.
Es lo mismo que lo anterior, votos, es la comunicación. Este es un gobierno que está solo continuamente lanzando los mensajes que creen que a ellos... que le acaricia el pelo de su electorado.
Pero eso también entraña riesgos, ¿eh? Un exceso de comunicación también entraña riesgos.
Claro que tiene
riesgos. A lo mejor te puedes pasar de
como mujer que no me representen, porque yo ya me siento representada en el genérico. Y claro, lo que no puede esta señora es tomar la parte por el todo. Es decir, yo represento a todas las mujeres. Y ese feminismo rancio que decía antes, Jorge, es cierto. Yo creo que es una cosa absolutamente antigua.
Las
que no tiene nada que ver con la autonomía de la mujer actual, efectivamente.
La mujer quiere igualdad real. Quiere
y el mismo salario.
Ayudas. Quiere que por ser madre no te echen de una empresa.
Claro, y no cambios gramaticales.
Medidas reales de igualdad salarial.
Bueno,
estas cosas absurdas.
También Carmen Calvo ya sabíamos que nos iba a dar momentos gloriosos, porque no era nueva en esta plaza, ya había hecho...
Bueno, también
traigo peor, ¿eh?
Una cosa voy a decir en su favor, está poniendo la cara porque Sánchez está marcándose un Rajoy de plasma de 40
días. Sí,
una
rueda de prensa.
Toda
fuera y obligada.
Y manda a Calvo todos los días a dar la cara y a llevarse las
Pues por alusiones, vamos al lío, porque el lío, el que está en la apertura de todos los titulares, es precisamente el asunto Llarena y Puigdemont. Titular del Mundo. La justicia alemana humilla al Tribunal Supremo al entregar al prófugo solo por malversación y no por rebelión. Titular grande. Sánchez acepta juzgar a Puigdemont por delito menor y Llarena se planta. Leo de nuevo. Sánchez acepta juzgar a Puigdemont por delito menor, es decir, malversación, y Llarena se planta. El presidente acepta la resolución y dice que lo importante es que será juzgado en España. El Tribunal Supremo rechazará la entrega limitada y baraja llevar el caso al Tribunal de la Unión Europea. Lo mismo dice ABC en la página 2. Llarena peleará en la Unión Europea hasta juzgar a Puigdemont por rebelión. El juez se inclina por retirar la euroorden cursada a Alemania. Sánchez evita respaldar a la justicia española y acata la resolución alemana. Y la decisión pone en entredicho la validez del sistema de euroorden. Bueno, en entredicho, algo más. El País, sin embargo, titula de otra manera la misma noticia. El Supremo pierde la batalla para juzgar a Puigdemont por rebelión. Es decir, que es el Supremo el que pierde la batalla.
O sea, poniendo el sujeto de la frase en el Supremo, en vez de quien ha decidido que se pierda esa batalla, que han sido los alemanes.
Ahí tiene esto... La operación es
que el titular...
La operación apaciguamiento incluye que solo se le juzga por malversación y así está poco tiempo en la cárcel y, por lo tanto, es más fácil que salga y demás.
Titular del País. El Supremo pierde la batalla
para... O sea, que no lo ha hecho bien.
Claro.
Esa es la idea que quiere.
Ha perdido la batalla
para
juzgar a Puigdemont por rebelión. El Alto Tribunal Español se debate entre renunciar a la entrega solo por malversación o llevar el caso ante la justicia de la Unión Europea. Hombre, pues en cualquier caso el debate es bastante...
Es verdad que son las dos salidas, pero imaginaos que Llarena decide, bueno, está bien, dádmelo por malversación. Hay un caso de malversación agravada que puede ser, creo, si no me fallan los cálculos, hasta 4 años de cárcel. Hasta 4 años.
¿Malversación?
De malversación.
Hasta 12.
12.
Hasta 12, perdón. Hasta 12 con agravada, eso sí. Es. Es decir, que bueno, al final y es otra opción. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema de esto? Que estás el cabecilla de la revuelta solo por malversación, los otros pueden acabar por sedición o por rebelión a 20, a 15 años condenados, sus abogados lo llevarán al Tribunal Superior.
Y sobre todo que si es juzgado por malversación no podrá ser juzgado ya en España por ningún otro delito.
Y por
otro
equipo, ya lo llevarán a Europa y a lo mejor consiguen la anulación, yo qué sé. Es que ya es reventar toda la instrucción.
Eso va a ralentizar, ese procedimiento ralentizaría el comienzo del juicio oral. Y eso es algo que tampoco conviene a la democracia española.
Dice el editorial del País, desconfianza alemana, así la titula, y dice la decisión judicial ataca a la euroorden. Bueno, no la ataca, acaba con ella. el editorial de ABC, Injusticia alemana contra España, Puigdemont debe ser juzgado por los delitos que contempla nuestra legislación y no por los que el tribunal de un land alemán vea oportunos. Y el editorial del Mundo, que se titula No debe haber impunidad para Puigdemont, leo un párrafo solo, el juez de Arena baraja ahora dos opciones, retirar la euroorden o elevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para consultar al máximo intérprete de la normativa europea si la decisión marco que puso en marcha la euroorden permite una actuación como la de Schleswig-Holstein. Y titula La Razón, el Supremo condena a Puigdemont al exilio.
Es otra forma de verlo, ¿no? Pero sí,
porque yo parece que es la decisión que va a tomar Llarena,
no aceptarla. Solo tiene esa salida y elevarlo a cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo y que el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se meta a fondo y dice, ya que esto lo habéis puesto en cuestión, que sea la máxima instancia europea la que diga si han actuado correctamente, que haga de árbitro entre el Supremo Español
si limitado,
y el juez. Es descartable que le dé la razón al Tribunal Supremo Español, si entra de verdad.
Lo que pasa es que tampoco es descartable que se la dé al alemán y ya sería el enésimo revolcón a Llarena.
Claro, eso habría que medirlo muy bien, claro. ¿No? A lo mejor interesa más directamente no aceptar esa entrega
que
y ya
quede
está.
Se Puigdemont de carlista errante por las tierras alemanas.
Y luego en el Mundo hay más vida también en la portada. Por ejemplo, el presidente Pedro Sánchez forzado a duplicar el gasto militar tras la bronca de Trump. Así lo ven. Y leo un par de noticias en la página 2 de ABC. El Ejecutivo eleva la meta de déficit al 2,7% y achaca el incumplimiento al gobierno del PP. Claro, ¿a quién se lo va a achacar si no? Otra noticia más en la página 2 de ABC. Los obispos avisan a Sánchez de que el derecho a la libre educación, es inalienable. También destaca precisamente en la página 2.
Se ha entrado mucha prisa también con la reforma de la ley educativa.
Ahora la concertada es la enemiga de España.
Es que en el manual del buen progresista está todo esto, vamos.
Es que son todos los zapateros. Educación para la ciudadanía, quitar la religión obligatoria, amenazar el concordato, todo lo típico.
Recordad que cuando fue ministro Ángel Gabilondo intentó el pacto educativo y se dijo, bueno, si algún día no dio tiempo, si algún día vuelve el gobierno socialista, va a ser nuestra prioridad. Bueno, pues ya
lo tenéis ahí. Se levantó Sánchez del pacto educativo
el primero. Hay otras urgencias.
Eso es.
Por eso han puesto a Isabel Celá. Claro. No han puesto precisamente a un ministro que quería algo tan interesante
y tan necesario.
Y ahí tampoco estuvo bien el PP, que se levantó y dejó a Gabilondo solo. Quiero decir que en este país parece que PP y PSOE se tiran la educación de nuestros hijos, de nuestro futuro a la cabeza.
Déjame un minuto porque tenemos una última hora. Se ha registrado una explosión cerca del Aeropuerto Internacional del Cairo. Conectamos en este momento con nuestra corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa. ¿Qué se sabe hasta ahora?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Marta, buenas noches. Bueno, de momento no se conoce la autoría de esta explosión ni de qué se trata en sí la explosión. Se sabe que por medios locales egipcios que ha habido una explosión muy fuerte cerca del aeropuerto del Cairo, supuestamente en una fábrica que sería un almacén de combustible, pero insistimos en que las autoridades no se han pronunciado. De momento, eso sí, ya los vuelos han quedado suspendidos de manera temporal. Como bien sabéis, la situación de la seguridad en Egipto, desde el monopolio del poder en manos del Sisi, pues es bastante frágil y se han cometido varios atentados terroristas, con lo cual de ahí la preocupación que hay ahora mismo en Egipto acerca de esta explosión.
No se saben si hay víctimas, de momento nada, ¿no, Bea?
De momento no se conocen ni heridos, si los hubiera, no. Nada, absolutamente nada, porque se ha producido hace unos minutos, Marta, con lo cual estaremos atentos a ver qué ha ocurrido exactamente y de qué se trata exactamente esta explosión. Como decimos, cerca del aeropuerto del Cairo, en la capital de Egipto, a priori sería en un almacén de combustible.
Gracias, Beatriz Mesa, corresponsal de la cadena COPE en Rabat. Bueno, esa es la última hora que nos contaba, no se sabe de momento mucho más, ¿no?
La explosión ha debido ser fuerte porque ya hay muchas fotos en las que se ve una gran humareda en una zona que no debe ser, adyacente, dicen la mayoría de los tuites, que es donde lo estoy viendo, adyacente al aeropuerto. Y no se sabe qué más hay. Parece que han sido dos depósitos de combustible los que han explotado, según el Ministerio de Aviación de Egipto.
Fernando, remata la prensa, va.
Pues mira, como viene el partidazo en la portada del Mundo, bueno, hay un suplemento sobre el Mundial de Rusia. Leo, Croacia, el éxito de los niños que vivieron la guerra de los Balcanes. La fotografía es de Luka Modric, que era de pequeñito, igual que ahora.
tiene esa cara un poco de adolescente, ¿no?
Como sí, tiene cara de balón de oro, Marta.
Es muy divertido.
Yo quiero que gane Croacia.
Muy bien.
Que se den la felicidad una vez en la vida, ¿no?
Yo iré con Francia, desde luego.
Oye, bueno, y luego hay una entrevista a Djokovic que dice Nadal es el número uno.
Pero para ya de pisar al que viene después.
No, he dicho para el partidazo, Nadal es el número uno.
Es que la portada del mundo está llena.
Venga, que estamos pisando ya a los compañeros. Tenemos que dejarlo aquí. Gracias, Iñaki Gil. Buenas noches. Maite Alcaraz, un placer.
Adiós, Marta.
Jorge Bustos, gracias.
Adiós.
Fernando Rayón, hasta la próxima semana.
Adiós, adiós.
Volveremos mañana viernes 13, Dios, viernes 13 de julio. Santos Enrique, emperador del Sacro Imperio Germánico, y Joel y Esdras, profetas. En el control técnico, Álvaro Español. En la producción, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete. En la coordinación, Alicia García, que siempre está al día, para que lo sepas, Fernando. Y al micrófono, Marta Ruiz. Gracias, buenas noches, hasta mañana.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.